Y un tema que del cual se habla mucho, mucho, es de las tecnologías, la tecnología y los jóvenes, ¿no? Por un lado, están tratando los padres y la comunidad educativa de restringir lo que son los teléfonos celulares en las aulas para que los chicos no se distraigan. Pero por otro lado, hay que incorporar a la grilla, ¿no?, escolar, estas nuevas tecnologías, porque nos están superando cada vez más y los chicos crecen con estas tecnologías, son parte de su vida diaria, mientras que para los grandes todavía es algo un poquito más ajeno. Bueno, para hablar de estas cuestiones, estamos en comunicación telefónica con Andrea Roca, que es diplomada universitaria en robótica educativa. Andrea, gracias por recibirnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por contactarme. Bueno, acá estoy, para lo que necesiten.
Bueno, primero esto, ¿no?, que planteaba, que por un lado es la necesidad de tener que sacarles los teléfonos celulares a los chicos, a los más chiquitos, por sobre todas las cosas, porque los distrae, porque no los ayuda en la educación, pero por otro lado tenemos que incorporar todo lo que es la tecnología, la inteligencia artificial, todas estas cuestiones que nos están superando día a día y tienen que estar en la grilla escolar.
Sí, la realidad es, digamos, hay una dualidad que nos está interpelando.
Sí.
Por un lado, el tema de los celulares, el gran problema es el distractor.
Claro.
No es el celular en sí. Pensemos que es una herramienta que puede ser utilizada de una manera o de otra, pero el gran problema que tenemos en el aula y que está generado porque las aplicaciones lo que buscan es que estemos todo el tiempo observando, es el tema de la distracción, ¿no? El tema de que no lo tengo en la mano y siento una ansiedad, siento que no puedo estar pensando en otra cosa. Eso es uno de los temas que se trabaja muchísimo en el aula y por eso tratamos de no usarlo salvo cuando lo necesitamos para algún tema específico.
Uh-huh.
Por otro lado, como dijiste, la tecnología está presente, cada día está más presente. Hay una de las cosas que yo le digo a mis estudiantes, cuando vos hablaste recién de robótica, cuando les digo, ¿alguna vez vieron un robot?
Claro.
Y muchos dicen, no. Y yo digo, ¿ustedes saben que tienen un robot en su bolsillo? El teléfono celular es un robot.
Ah, mira, claro.
Porque cuando hablamos de robot, hablamos de algo que tiene un sensor, algo que está interpretando lo que pasa alrededor y reacciona de acuerdo a esa sensibilidad. Entonces, yo, por ejemplo, cuando toco mi pantalla, abro una aplicación. Bueno, es un robot. Uh-huh. Nuestro sensor sabe si lo giramos, nuestro celular sabe si lo giramos para mostrarnos la pantalla de otra manera. Eso tiene que ver con un robot.
Uh-huh.
Entonces, si no lo entendemos, ¿no? Hay un dicho muy como del 2020, iba a decir muy viejo, no es tan viejo, pero como vamos a ser programados o aprendemos a programar, ¿no? Y esto es un poquito así. Si no entendemos esta tecnología que en general está creada por otros y por otros y otros países además, ¿cómo podemos manejarla conscientemente y ser creadores también?
Claro. ¿Cómo estás? Horacio Marmuric te saluda. Vos sabés que a mi hija le dieron ahí robótica, programación en el fin de año, y que claro, en la muestra de fin de año era, bueno, acá diseñamos un robot, así es, y todo lo demás, los comandos. Para una persona que no ha sido trabajada, digo, educada en todo esto, realmente es abstracto y verlo en realización es muy importante. Entiendo que en una chica de cuarto grado esto es a futuro algo mucho más a desarrollar.
Tenemos que diferenciar la robótica educativa de la robótica en general, ¿no? Esa robótica que vemos aquellos que construyen automóviles, por ejemplo, o un robot ahora. Quizás alguna vez vieron algún video, hay robots que hacen pizzas, por ejemplo, ¿no? Uno va a un negocio y el robot te hace pizza, o hay ahora hubo unos que son bartenders. Bueno, esa robótica es la robótica real de la vida. Lo que hacemos desde la escuela es empezar a que comprendan, primero, que no es magia. Hay una programación por atrás, hay electrónica, hay mecatrónica, Y la idea de trabajarlo en la escuela es que empiecen a conocerlo y empiecen a entenderlo. Y además es sacar la programación que está abstracta, que está en las pantallas, y poder verlo funcionando, ¿no?
Claro.
Verlo en un objeto. Eso a los chicos es algo que les genera una maravilla. El
claro.
poder hacer que algo que escribí en la computadora de repente haga que un objeto haga algo, se mueva, prenda luces, toque sonidos, eso inspira y motiva.
La satisfacción que deben de tener cuando ven que el robot da un pasito o se mueve o habla, o no sé, prende la lucecita, debe ser una satisfacción para el niño en primera edad, ¿no? En primera instancia.
Para los niños y para los docentes. Les brillan
claro.
los ojos. Cuando vos prendes el primer LED, ¿no? El LED es esa lamparita de colores.
Sí.
Cuando lo encendés por primera vez y podés hacer que parpadee, por ejemplo, a través de unos comandos,
sí.
nada, es una satisfacción, los ojos brillan, la sonrisa aparece.
Qué fantástico.
Es muy, muy, muy
y además,
la verdad,
Andrea,
es muy motivador.
Participa toda la familia, ¿no? Porque de alguna manera los chicos llegan a casa y bueno, mamá, papá, necesito llevar cables de estos colores, necesito... Hacen que la interacción sea familiar.
Totalmente. Lo que es el mundo maker, ¿no? Donde yo tomo cosas que tengo, cajas de cartones. Nosotros a veces los motores que usamos en los robots son de caseteras desarmadas, esas que ya no se usan más, o de los lectores de DVD, que ya casi tampoco se usan, lo abrimos en el aula, desatornillamos, sacamos esos motores, esos engranajes, y después los generamos junto con cartón, con madera, con lo que haya, generamos un robot.
Claro. Y ahí, digamos, esto que a partir de ahora es obligatorio, ¿no? En las escuelas, es una herramienta, digamos, es de esas herramientas que adquiridas a temprana edad dan una, digamos, una comprensión más grande del mundo en que nos vivimos y con herramientas que realmente son estructurales para el, entendemos, por lo menos para los próximos 5 o 6 años, seguro, ¿no?
Seguro. Ahora, la ley federal, en el 2018 hay un decreto de alfabetización digital, programación y robótica, que decía que en 2 años iba a haber estos 3 temas en todas las escuelas.
Uh-huh.
Bueno, está llegando. Tardó un poquito,
claro.
pero está llegando. Y una de las cosas que promete el trabajar con robótica educativa es trabajo en equipo, que es una de las grandes habilidades del siglo XXI que se están buscando en cualquier trabajo.
Claro.
El conocimiento básico de programación... por lo menos lo que llamamos pensamiento computacional, el poder tener un problema y poder deshacerlo, desarmarlo en pequeñas partes y poder escribir un código, o por lo menos si no sé un lenguaje de programación, entender cómo se resolvería, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
perfecto.
Eso que también es otra cosa, lo necesitamos para la vida diaria.
Perfecto.
Cualquier problema que tenemos que poder saber resolverlo.
Uh-huh.
Y además, lo que tenemos también es el entender que todo trabaja con algoritmos, el que damos instrucciones, y esas instrucciones son instrucciones paso a paso. Si nos salteamos un paso, no funciona. Tiene que ver con la iteración, cuántas veces repito lo mismo, me equivoco, y el equivocarse no es un error, no es punitivo.
Claro.
Me equivoco, pienso dónde me equivoqué, vuelvo a trabajarlo y vuelvo hasta que me salga.
Claro, totalmente.
Total. O sea, son todas habilidades que hoy se buscan en el mundo laboral.
Andrea, ¿desde qué grado, desde primer grado, pretenden que esto empiece a incluirse?
Ya hay en inicial algunos robots, hay unos robotitos que se llaman B-Bot.
Uh-huh.
Que tienen que ver con lo que se enseña en inicial, tiene que ver con la lateralidad y el espacio. O sea, son pequeños robots que caminan por ciertas, se les genera como una alfombra a los chicos con cuadrados, digamos, con una cuadrícula, y los chicos tienen que apretar botoncitos para que lleguen a cierto lugar o que pasen por distintos obstáculos, lo cual les permite comprender todo lo que tiene que ver espacialidad y lateralidad. Perfecto. Ahí es como muy básico. Y de ahí en adelante hay de todo.
Claro, claro.
Vas subiendo en complejidad, vas empezando ahora desde cuarto grado en adelante, se programa por bloques, o sea, son bloques arrastrables que vos podés programar. Ya en secundaria vas a codificar textualmente. Digamos, hay todo un escala en complejidad para poder trabajar y llegar a un quinto año donde se pueden hacer cosas muy interesantes que tengan que ver. Nosotros como docentes trabajamos con todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, ¿no? Reutilización de materiales, hacer una conciencia social más allá de del aprendizaje de robótica.
Perfecto. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por esta charla. Nos abrís también a nosotros el espectro, ¿no? Para interiorizarnos un poco más por dónde va la educación en la actualidad.
No, muchas gracias a ustedes por darme el espacio y cuando quieran, a disponibilidad.
Bueno, muy amable. Estábamos charlando con Andrea Roca, que es diplomada universitaria en robótica educativa. Bueno, sobre los cambios en la grilla educativa, programación y robótica es la nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de la Argentina. Ella dijo, se aprobó hace unos años, de a poco va llegando.